Muy buenos días. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos.
Sí, escuchamos.
Perfecto, muchas gracias. Pues comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos sean todos. Agradecemos hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación a nuestras actualizaciones legales en línea impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México. Continuamos ofreciendo nuestra llamada semanal para brindar las actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presente. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los siguientes temas. Segunda etapa de cumplimiento de la norma 35 por Jorge Andasola, y adiciones y modificaciones a las reglas de carácter general en materia aduanera del T-MEC por Josafat Paredes. Tenga en cuenta que tener oportunidad dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que nos hagan llegar mediante el chat de la plataforma Zoom durante la llamada. Si no alcanzamos a responder su pregunta durante la llamada, por favor envíenla al correo eduardo.deobando@hklaw.com. Ahora me gustaría cederle la palabra a Jorge Andasola, quien nos hablará sobre temas en materia laboral. George, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la norma 35, pero en relación a las publicaciones que ha elaborado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que ha separado su implementación en dos etapas. Es importante mencionar como un antecedente para las personas que no pudieron ver la transmisión de la norma expuesta por la licenciada Leslie Palma, que la misma tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Es importante destacar que estas disposiciones aplican de acuerdo con el número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo, existiendo tres niveles. Centros de trabajo donde laboren hasta 15 trabajadores, los centros de trabajo donde laboren entre 16 y 50 trabajadores y los centros de trabajo donde laboren más de 50 trabajadores. De igual forma, es muy importante que conozcamos el significado de entorno organizacional favorable y de los riesgos psicosociales. Un entorno organizacional favorable es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo, la participación proactiva y comunicación entre trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo reguladas conforme a la Ley Federal del Trabajo, es decir, son las condiciones del artículo 25, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Un factor de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Es con ello que para su entrada en vigor se implementó como primera etapa la fecha del 23 de octubre del 2019, en donde los centros de trabajo actualmente ya deberían contar con la política, las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información. Ahora bien, la segunda etapa de esta implementación se realizará el 23 de octubre de este año, en donde los centros de trabajo ya deberán tener implementado la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control, la práctica de exámenes médicos y los registros de los mismos. Es muy importante también y tenemos que precisar que la norma 35 no contempla ni establece ninguna obligación para utilizar un instrumento para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores en general, aplicar un cuestionario para identificar trastornos mentales, conocer variables psicológicas internas al individuo, tales como actitudes, valores, personalidades, etcétera, y medir el estrés en los trabajadores, ya que también hay una confusión de que el estrés es un riesgo psicosocial y no es verdad. El estrés es una consecuencia de un riesgo psicosocial. Es también importante puntualizar que aunque la Secretaría haya realizado estas dos etapas de ejecución, la norma se encuentra vigente desde el 23 de octubre del 2018, donde fue publicada. Si bien es cierto, se encuentra dividida en estas dos grandes etapas, de hecho la misma norma te lo establece, es importante que ya contemos con el establecimiento y la circulación de la presente norma para, en caso de una inspección extraordinaria, contar con los elementos necesarios para poder defender a la organización. Si gustan y requieren apoyo para la elaboración e implementación de la presente norma, pueden contar con nosotros. Ahora los dejo con mi compañero Josafat Paredes. Sería todo de mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Yo les voy a platicar un poco sobre una publicación que hubo el pasado 10 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Se trata de una modificación y adiciones a la resolución que estableció las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del T-MEC. Para efectos de esta conversación, nos vamos a referir a ellas como las reglas. Aquí hay que considerar que dichas reglas fueron publicadas el 30 de junio del 2020 en el Diario Oficial, en el contexto de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, teniendo como objetivo la instrumentación del tratado en materia aduanera. Sin embargo, unos días después de que se publicaran estas reglas, específicamente me refiero al 2 de julio de 2020, la Comisión de Libre Comercio del T-MEC adoptó la decisión número 1, teniendo como una de sus partes relevantes la emisión de ciertas disposiciones que se conocen como las reglamentaciones uniformes. Es derivado de esta decisión número 1 de la Comisión que la Secretaría de Hacienda se ve en la necesidad de modificar y adicionar diversas disposiciones de las reglas para reflejar y armonizar la normativa vigente con lo decidido por la Comisión. Aquí conviene hacer un paréntesis para entender lo que son las reglamentaciones uniformes. Las reglamentaciones uniformes son entendimientos comunes entre las partes del T-MEC, a través de las cuales se detalla de manera más clara la interpretación, aplicación y administración de lo dispuesto en diversos capítulos del T-MEC. Estamos refiriéndonos específicamente a 4 capítulos, que son el capítulo de reglas de origen, el capítulo de procedimientos de origen, un capítulo especial para mercancías textiles y prendas de vestir, así como el capítulo 7 relativo a la administración aduanera y facilitación de comercio. Recordemos que para que un producto pueda recibir el tratamiento arancelario preferencial en el T-MEC, dicho producto tiene que cumplir con un mínimo de procesos productivos, operaciones de fabricación o la aportación de un valor agregado efectuado en los países que integran el tratado. Este conjunto de disposiciones, requisitos o condiciones se encuentran definidos en el capítulo 4. Posteriormente, en el capítulo 5 se establecen las disposiciones relacionadas con la acreditación del origen o la certificación del origen, así como las acciones que emprende la autoridad para verificar el origen de las mercancías y las potenciales sanciones que pueden enfrentar importadores, exportadores o productores cuando certifican que un producto es originario y se demuestra que no lo es. En el capítulo 6, como les mencionaba, pues es un capítulo relacionado con el origen de las mercancías textiles y prendas de vestir. Y finalmente, parte de lo que se incluye en las reglamentaciones uniformes son las aclaraciones relativas a las disposiciones tendientes a promover los procedimientos aduaneros eficientes y transparentes, así como la coordinación entre las autoridades aduaneras de los países firmantes. En términos generales, estas son las materias que regulan las reglamentaciones uniformes. Regresando al acuerdo que se publicó el 10 de septiembre, lo que vino a hacer la Secretaría de Hacienda fue armonizar el contenido de esas reglamentaciones uniformes con las reglas que ya habían sido publicadas el pasado 30 de junio de 2020. Realmente no son muchas las modificaciones a las reglas o las adiciones, pero hay algunas que queremos comentar con ustedes y que consideramos destacadas para efectos de esta llamada. En primer lugar, se incorporan a las reglas la definición de reglamentaciones uniformes, que es prácticamente la que les referí hace unos momentos. También se prevé la posibilidad de certificar el origen de un bien a través de un comprobante fiscal digital por Internet. Aquí hay que considerar que uno de los cambios en materia de certificación de origen entre el TLCAN y ahora el T-MEC es que se elimina el formato único o el formato oficial contenido en el TLCAN de certificado de origen. El T-MEC prevé la posibilidad de que el origen se certifique a través de una factura o de cualquier otro documento. En este caso, la publicación de la semana pasada lo que señala es que se podrá certificar el origen a través de un comprobante fiscal digital siempre que se incluyan los requisitos mínimos de información exigidos por el tratado, que ya están contenidos por ahí en un anexo. Se debe incluir una frase que es leyendas fiscales, entre comillas, dentro de la factura, y además se deben de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Otro de los cambios novedosos aquí en esta publicación es que se detalla que cuando un exportador o productor, como consecuencia de un procedimiento de verificación de origen, reciba una resolución de la autoridad aduanera en el sentido de que sus productos no pueden ser considerados como originarios al amparo del T-MEC, dicho exportador o productor tiene la obligación de comunicar la determinación de origen sin demora a todas las personas a las que les haya proporcionado una certificación de origen basada en esa información. Aquí es importante considerar que esta es una de las alternativas que tiene el productor o el exportador para evitar sanciones, dado que si esta información o esta irregularidad se comunica antes de que las autoridades aduaneras o fiscales del país competente inicien sus facultades de comprobación, entonces se dispone que el productor o exportador podrá evitar las sanciones que correspondan. Otra modificación relevante es la asociada con que las reglas incorporan la definición de libros contenida en las reglamentaciones uniformes. Para entender a qué nos referimos con esto, hay que considerar que conforme al artículo 5.8 del T-MEC, productores, exportadores e importadores tienen una obligación de conservar registros por 5 años de la información que sirve de base para acreditar y justificar que una mercancía cumple con las reglas de origen del tratado y que, por consecuencia, es susceptible del trato arancelario preferencial. Esta obligación de conservar los registros ya existía en el TLCAN. Sin embargo, la situación que se modifica en el T-MEC es que se agrega la definición de libros a través de las reglamentaciones uniformes y ahora a través de estas reglas a nivel nacional, se incorpora la figura de libros dentro de los registros, que no es otra cosa que los exportadores, productores e importadores tienen la obligación de conservar a disposición de la autoridad esta información o los libros para una eventual revisión por parte de la autoridad. Y la definición de libros que encontramos en las reglamentaciones uniformes sencillamente se refieren o se pueden comprender como los libros contables y los estados financieros de una empresa. Y estos van a ser evaluados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el territorio donde se localice el productor, exportador o importador. Aquí hay que considerar que, a diferencia del TLCAN, las disposiciones en materia de revisión que se consagran a favor de las autoridades fiscales se van a traducir en revisiones de origen más estrictas y más invasivas para las empresas, a diferencia de lo que venía sucediendo y donde quizá los sujetos auditados tenían ciertos márgenes de maniobra, digo, no para cometer actos ilícitos, simple y sencillamente el estándar de revisión era un poco más laxo. Lo que vemos ahora en el T-MEC y que lo reflejan ahora estas reglas es que la autoridad fiscal va a tener la facultad de revisar libros contables y estados financieros y de realizar revisiones detalladas sobre esta información. Y la última modificación que queremos comentar es la relacionada con la incorporación del buzón tributario como un medio de envío y notificación de cualquier documento emitido por la autoridad aduanera. Aquí hay que considerar que antes de esta incorporación, los medios para enviar o notificar documentos lo eran el correo electrónico, el servicio de mensajería internacional y el servicio de correo certificado. Aquí, en este caso, la autoridad fiscal mexicana está incorporando el buzón tributario como un medio de envío y notificación, y obviamente esto pues va a resultar aplicable cuando pues las empresas cuenten con esta herramienta frente a la autoridad fiscal. De mi parte sería todo, y cualquier duda quedamos a su disposición. Muchas gracias.
Muchas gracias, Josafat. George, tenemos una pregunta para ti. Nos preguntan si un corporativo estuviera cerrado, pero algunos de los empleados están acudiendo para recoger ciertos materiales, ¿podrían llegar a inspeccionar? Si se llegan a inspeccionar, ¿se les recomienda contestarle a la autoridad?
Ok, aquí entramos, muchas gracias, Eduardo. Aquí entramos en dos supuestos. Listo. Entramos en dos supuestos. Uno, si tu centro de trabajo está cerrado y no hay empleados, el inspector nada más va a dar fe pues, de que estaba cerrado y no va a pasar absolutamente nada. Se va a retirar y no va a continuar esta inspección. Ahora bien, si en tu centro de trabajo sí hay empleados, aunque vayan a recoger material, pero están físicamente dentro de las instalaciones, le tenemos que dar entrada a la inspección. Vamos a tener que continuar la inspección normal. Obviamente se le va a argumentar que solo vienen a recoger material y se retiran, pero la inspección se tiene que desahogar completa, dependiendo de la materia que sea. Ahorita tengo entendido, solo se están inspeccionando condiciones generales de trabajo por modificaciones salariales y situaciones de seguridad e higiene respecto al protocolo sanitario. No sé si...
Gracias, George. No sé si alguno de nuestros invitados tuviera alguna otra pregunta que quisiera dirigir a nuestros expositores del día de hoy. Les escuchamos. Si lo prefieren, pueden abrir sus micrófonos.
Sí, yo en mi caso tengo una duda para Jorge. De acuerdo a la NOM, si es necesario que exista algún tipo de protocolo relacionado con la parte de prevención.
Sí, claro. De hecho, es muy importante tener el protocolo preventivo y de atención, porque lo que buscamos con esta finalidad es un entorno organizacional favorable. ¿Cómo lo vamos a obtener? Con un protocolo previo, la misma norma te lo establece y te obliga a realizarlo.
Perfecto, muchas gracias.
¿No de qué?
¿Alguna otra pregunta? Bien, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos. Como siempre, estamos llevando a cabo estas llamadas todos los días lunes a las 11:30 de la mañana para mantenerles informados. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente inicio de semana.
Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente.